Bueno, muy buenas tardes. Saludo con mucho cariño a la ministra, al senador, al futuro senador, a la futura diputada, a los alcaldes presentes, pero especialmente a ustedes, que son el alma de esta región. Porque para mí es un gran honor estar aquí en Coya, la región de O'Higgins, que es la cuna de muchas cosas en nuestro país. Por de pronto, estamos cerca de los dos ríos, Coya y Cachapoal, y estamos cerca de la cordillera de los Andes, pero estamos en una región que refleja, representa lo mejor de nuestro país, las mejores tradiciones de nuestro país, la vida del campo, el trabajo de la tierra, las costumbres, las tradiciones, el rodeo, que es parte del alma de nuestro país que a veces algunos desconocen o no aprecian. Y es muy importante además porque esta es la región que lleva el nombre de nuestro libertador, el libertador Bernardo O'Higgins. Y como yo les decía, es una región que lo tiene todo. Yo pienso que cuando Dios le tocó crear la región de O'Higgins estaba muy contento, estaba de muy buen ánimo, así que fue muy generoso. Pero además, es cierto, el corazón de Chile geográficamente está muy en el centro de Chile, pero además tiene una importancia muy histórica porque aquí pasaron hechos que marcaron el nacimiento de nuestra República y el nacimiento de lo que es Chile, ese Chile que tanto queremos y que también, cierto, tenemos que estar dispuestos, cierto, a defender, porque nuestro himno nacional, nuestra bandera, nuestras tradiciones, nuestra historia son valiosas y hay que evitar que se atente contra esos valores que están, yo estoy convencido, en el alma de la inmensa mayoría de los chilenos. Pero además, estos fueron campos de batalla durante la Guerra de Independencia. Pero además es una tierra extraordinariamente generosa. Basta ver los frutos que da esta tierra. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Y los frutos de esta tierra, que ha sido el granero de Chile, y ahora, cierto, produce frutas, vinos. Además, es una región minera, es una región agrícola, es una región turística. Es decir, tiene todos los motores para poder mirar el futuro con mucho optimismo. Pero yo diría que, además, ha sido la cuna de muchos grandes hombres de nuestro país, como el presidente Germán Riesco, José Victoriano Lastarria, Óscar Castro, que fue Premio Nacional de Literatura, y tantos más. Y no podemos olvidarnos del gran Lucho Gatica, que yo sé que a algunas les provoca todavía nostalgias y le saca algunas lágrimas. No se emocione, ministra. Pero lo que hemos querido hacer nosotros es, y por eso vinimos aquí a comienzos de nuestro gobierno, a presentar un plan de desarrollo para la región de O'Higgins que apuntaba a mejorar la calidad de vida de los habitantes de esta región y a aprovechar las enormes oportunidades que la región tiene. Este es un programa, un plan de desarrollo que involucró una inversión de 14 mil millones de dólares y que está en cada una de sus 147 iniciativas o proyectos, que hay un seguimiento que hacemos todas las semanas en la presidencia, está en la página web de la presidencia cada una de las obras y también está, cierto, en el delegado, en la página de la delegación presidencial. Era un plan muy ambicioso que buscaba sacar lo mejor de esta región y también enfrentar problemas crónicos de esta región. Hoy día tenemos uno muy grave que se nota en el ambiente, que es la sequía. Pero al día de hoy es importante ya no solamente prometer o comprometerse, sino que rendir cuentas y cumplir lo que nosotros prometimos. De esas 147 iniciativas o proyectos, hay el 80% están terminados o a punto de terminar. Y todavía están en marcha un porcentaje que nos va a tomar tiempo de aquí hasta el 11 de marzo. Y dentro de esas iniciativas están, por ejemplo, las licitaciones de los hospitales de Pichilemu y Rengo, que fue un compromiso que adquirimos el año 2018. Y estamos muy contentos de compartir con ustedes una muy buena noticia, porque esta nueva infraestructura en la salud de esta región de O'Higgins es indudablemente una necesidad muy urgente. Hoy día estuvimos inaugurando un hospital en una región que está un poco más al norte, pero estos hospitales se van a sumar, los hospitales que hemos construido en esta región van a significar un aumento de casi 300 camas en la red de salud de la región de O'Higgins. iban a beneficiar, ¿cierto?, a 270 mil personas, han significado una inversión muy grande, pero que sin duda valía la pena. Les cuento, la infraestructura de salud de nuestro país se hizo gran parte en los años 50, 60. Tenemos en Chile un poco, cerca de 190 hospitales. Bueno, muchos de ellos les llegó su hora de obsolescencia, porque habían cumplido su vida útil, se hicieron cuando la medicina tenía otras aproximaciones, además el terremoto causó estragos, y por eso nosotros nos propusimos la idea de renovar la infraestructura de salud en esta región y en todo Chile. Y de hecho vamos a dejar casi 50 hospitales terminados o en plena construcción y otro tanto en etapa de licitación, es decir, una renovación, porque además cambió tanto la tecnología, las técnicas, los procedimientos que era necesario hacer esta renovación. Y por eso estamos trabajando, además de lo que yo les mencionaba, en la conservación del Hospital de Coinco, que se terminó en septiembre del año pasado, donde se mejoraron sustancialmente las condiciones de la medicina, hoy día muy distinta. Cuando vamos con los expertos en diseño de hospital y vemos los hospitales antiguos, me dice esto de aquí, está absolutamente obsoleto. O sea, es una medicina que ya no sirve y que además no permite lo más importante, porque cuando uno está enfermo, uno está débil, está sensible, está vulnerable, quiere que lo traten con cariño, con dignidad, pero también quiere que lo ayude a resolver su problema. Y en muchos de estos hospitales, en vez de resolver problemas, había muchos contagios intrahospitalarios, así que el cambio fue radical y ustedes lo van a experimentar aquí en esta región, donde además de los hospitales hicimos 5 centros de salud primaria, 2 CESFAM en Navidad, uno en Rengo, un SAR en Santa Cruz y San Vicente, un SECOF en Coltauco, así que fue una inversión muy grande, la parte de salud está plenamente cumplida de lo que nos habíamos propuesto. Ahora, educación, que era otra área fundamental, nos propusimos, ¿cierto?, hacer un cambio radical en el sistema de educación en nuestro país. Porque en Chile, los liceos de calidad público estaban casi todos en Santiago, ¿cierto? El Instituto Nacional, el Barro Arana, el Carmela Carvajal, pero en regiones no había eso. Y uno de los problemas de por qué hay tanta centralización en Chile es precisamente porque la educación se concentra demasiado en la región metropolitana. Decidimos entonces crear una nueva red de liceos de excelencia en todo Chile. Y de hecho, hemos logrado adjudicar 8 liceos bicentenarios, que después aumentamos a 11 y que han sido un éxito total. Fíjese que hace 10 años atrás los liceos bicentenarios no existían. Eran los liceos emblemáticos. Sí, siguen dos modelos distintos, ustedes lo saben. En los liceos bicentenarios lo esencial era, porque los recursos son los mismos, no hay selección de alumnos, lo esencial era la motivación y el compromiso con la excelencia. Yo recuerdo que cada director lo entrevistábamos en La Moneda, nos reuníamos con la comunidad de profesores, firmábamos un documento solemne que era compromiso con la excelencia. Y eso a nivel de director, profesores, alumnos, padres y apoderados, y obviamente que eso requiere orden y disciplina. Y por eso los liceos bicentenarios han sido un éxito total. Están entre los mejores liceos públicos del país en todas las regiones, son los más preferidos por los padres y apoderados y han ido desplazando, como ustedes ven en todos los rankings, a otros liceos que tenían 100 años de historia. Y eso es muy importante porque eso nos permitió llevar la calidad de la educación como una oportunidad a todas las regiones de Chile, 11 liceos de excelencia aquí en esta región. Y además de eso, un tercer compromiso era el tema de la conectividad y la movilización y con la ministra Hood y con Ferrocarriles de Estado hicimos un programa que se llama Chile sobre rieles, que significaba recuperar esa historia de amor que existe entre los chilenos y las chilenas y el ferrocarril y el tren. Todos tenemos alguna historia, algún... ¿Usted se está acordando de algo? No nos cuente. Pero en el tren todos hemos tenido alguna anécdota, alguna historia, algo que nos recuerda. Bueno, quisimos revivir eso, pero los recuerdos, la nostalgia del pasado, pero la tecnología y la eficiencia del futuro. Y por eso hemos sumado en la línea, ¿cierto?, que va entre la Alameda y Rancagua. Tenemos trenes de última generación, tenemos 6 trenes nuevos y vamos a agregar, ¿cierto?, trenes adicionales, porque lo que estamos haciendo es extender la red ferroviaria. En este caso, Santiago No, Santiago Rancagua. También estamos extendiendo la red Merval en Valparaíso, la red Biobío o Biotren en Biobío. Y eso ha significado, ¿cierto?, un enorme progreso y el tren que había desplazado a los caballos y a los carruajes y que fue desplazado por los autos y por los camiones está volviendo en gloria y majestad donde la gente lo necesita. Por eso que el tráfico entre Santiago y Rancagua ha sorprendido a todo el mundo. Es mucho mayor porque es mejor, es más rápido, es más seguro, ¿cierto? Para movilizarse y ganar tiempo, tiempo para ustedes, para las familias, para la reflexión, para los amigos, para la cultura. Otro compromiso que teníamos era el déficit de vivienda. Y nosotros, ¿cierto?, hemos logrado construir 18.400 viviendas y mejorado más de 13.000. O sea, en total estamos largo arriba de 30.000 soluciones habitacionales. Eso es algo, ¿cierto?, que nos permite acercarnos a terminar con el déficit de vivienda en Chile, que son del orden de las 600.000 viviendas. Y estamos batiendo récords. Estuvimos hoy día en la mañana con el ministro de Vivienda, que está haciendo un enorme esfuerzo por ganarle la carrera y para que el déficit de vivienda, porque hemos tenido muchas demandas, la migración, y que podamos recuperar ese tiempo. Y estamos muy avanzados en también cerrar campamentos y localizar las familias en viviendas que tengan más dignidad y más beneficio. Otro tema era la parte vial, ¿cierto? Y hemos pavimentado o mejorado más de 500 kilómetros básicos en esta región. Hemos logrado también hacer un esfuerzo muy grande para enfrentar la sequía, que es un fenómeno brutal. Es un terremoto silencioso que ya lleva 13 años. Y hemos podido, ¿cierto?, hacer un gran esfuerzo para fortalecer la red de agua potable rural. Nosotros tenemos asegurado el agua y también las vacunas, ¿cierto? Se lo dije al presidente electo, ¿cierto?, que tenía dos problemas menos. Pero yo les digo a ustedes, la sequía es un problema grave. Así que cuidemos el agua, porque tenemos dos opciones: o cuidamos el agua o nos quedamos sin agua. Así es la situación. Y ese es un tema. También el tema de los parques, la recreación, las áreas verdes, ¿cierto? Y en eso hemos trabajado en el Parque de Santa Cruz, Rapel, ¿cierto? Y para que los griegos eran muy sabios, tenían viviendas humildes, pero eran grandiosos en los lugares públicos. Y nosotros somos un poco, ¿cierto?, que descuidamos los lugares públicos. Por eso que recuperar los parques, hay un programa de recuperar ciertos parques en todo Chile. El Parque Río Mapocho, en la Costanera en Puerto Montt, el Parque Río Claro que estuvimos, ¿cierto?, hoy día en Talca, y en Calama, en fin. Pero otro fenómeno que ustedes, ¿cierto?, saben, lo han conocido muy de cerca, el fenómeno de los incendios. Esta temporada de incendios está siendo muy dura, porque las condiciones son muy adversas, ¿cierto? Tenemos altas temperaturas, se dan cuenta ahora, mucha sequedad, mucho combustible o material combustible, fuertes vientos, así que una temporada muy dura para los brigadistas. Estuvimos hoy día con los brigadistas que han combatido incendios, que están muy cerca de... volamos para acá. Y normalmente en Chile se quemaban 100.000 hectáreas al año. Hubo un año que fue fatal, el año 2017. Yo creo que nadie se olvida de eso. Así que se quemaron 600.000. Este año lo estamos enfrentando con mucho mejor medios, tecnología y sobre todo organización. Porque el incendio hay que llegar a tiempo. Si uno llega tarde, no hay nada que hacer. Si uno llega a tiempo, lo apaga con el pie. Si uno llega tarde, ni el diluvio Noé lo apaga. Y por tanto, ha hecho un trabajo muy grande en respuesta rápida, en una colaboración entre CONAF y en esta región no tanto, pero en las regiones del sur con las empresas forestales, para apoyar a los medianos y pequeños agricultores, ¿cierto?, en tomar las precauciones. Y además, hemos hecho un programa muy importante porque mejorar la infraestructura productiva, partiendo por ampliar sustancialmente el riego tecnificado y buscar nuevas fuentes de agua. Y por eso ha sido una tarea muy dura. Y entre medio de todas estas cosas, que son los problemas propios de todo gobierno, a nosotros nos tocó enfrentar tiempos muy difíciles. La vez pasada, y ustedes lo saben mejor que nadie, el terremoto del 27F del 2010. Que fue devastador, que destruyó un tercio de nuestra infraestructura, un tercio de las escuelas, hospitales, puentes. Ustedes nombran y ahí está. Sin embargo, los chilenos no nos dejamos quebrar, nos unimos y nos comprometimos a reconstruir Chile y mejor en 4 años. Y lo hicimos. Mucha gente no creía. Yo sentí que en esa oportunidad el terremoto generó una cierta unidad entre los chilenos, una causa, una misión común. Ahora hemos enfrentado terremotos mucho peores, ¿cierto? La violencia, la crisis política, la pandemia, la recesión de la economía mundial, la crisis social. Y yo siento que estas adversidades han dividido a los chilenos. Uno siente como que no estamos todos remando para el mismo lado y, por tanto, es más difícil enfrentarlo. Pero sumando y restando, la pandemia, yo creo que Chile ha sido uno de los mejores países del mundo en enfrentar la pandemia. Bueno, esto no lo digo yo, ¿cierto? Yo sé que acá es difícil que algunos reconozcan algo, pero Ustedes ven que todos... Ya, pero desde el primer día, yo le voy a contar solamente cuatro cosas. Nosotros conocimos de la pandemia el 31 de diciembre del año 2019, cuando se dio a conocer públicamente la OMS. El 2 de enero tuvimos la primera reunión de trabajo con el ministro Mañalich, que era entonces ministro de Salud, y en el mes de enero se elaboró un plan que nos permitió comprar los ventiladores, triplicar la capacidad de camas críticas. En abril compramos las vacunas, en agosto decidimos poner la tercera dosis, ahora partimos este lunes con la cuarta dosis. Chile ha estado a la vanguardia, tomando las decisiones correctas, pero en el momento correcto. Y por eso yo espero que, igual como capeamos la variante Delta, que fue devastadora en Chile, la pasamos muy bien, esta nueva variante, Omicron, es mucho más contagiosa, eso es inevitable, pero estamos mucho mejor protegidos y por tanto esperamos que no produzca daños graves y por tanto todos los que están vacunados están protegidos y si se ponen la cuarta dosis, la protección aumenta en forma exponencial. Así que es muy importante que nos vacunemos, todavía nos quedan, hemos vacunado a 17 millones, pero tenemos 1 millón de rezagados o porfiados. ¿Usted está vacunado, alcalde? ¿Cuántas dosis? ¿Y se vacunó en el momento que le correspondía o hizo como el doctor Gil? Bueno, vamos a enfrentar tiempos difíciles, eso es inevitable. Piense ustedes que en Argentina tuvieron 120.000 casos en un día. En Chile va a subir, pero a niveles mucho más controlables. Y por eso es cierto que lo que hemos hecho en vacunación es algo que yo creo que ha salvado muchas vidas. De hecho, si ustedes la aplicaran, el promedio de mortalidad que ha habido en América Latina a Chile, el número de muertos, cierto, sería mucho mayor, lo cual significa que se han salvado muchas vidas, que es la mejor compensación que uno puede tener. Además de eso, estamos, cierto, cerca de empezar este lunes y después con toda la población, yo les recomiendo que se ponga la cuarta dosis, pero no bajemos los brazos. Porque si bien hemos enfrentado bien esta adversidad, la pandemia sigue aquí, la mayoría de los contagiados con Omicron son asintomáticos, así que puede que estén algunos por aquí. Cuidémonos. Oiga, cuidémonos a nosotros, cuidemos a nuestras familias, cuidemos a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos. Pero además, hemos puesto en marcha un plan muy agresivo para que la economía chilena se recupere. Yo les quiero decir que Chile el año pasado, va a crecer más del 12%, lo cual significa que Chile e Irlanda están peleándose cuál es el país que más rápido se recuperó después de la pandemia. Y eso ha significado recuperar también los empleos que perdimos. Perdimos 2 millones de empleos en unas pocas semanas. No había tomado 10 años crear esos 2 millones de empleos y se perdieron en pocas semanas. Así que era un equilibrio entre cómo proteger la salud y la vida y al mismo tiempo proteger la calidad de vida, que tenía que ver con que la gente pudiera tener oportunidades, pudiera desarrollar sus talentos, pudiera realizar sus proyectos, cumplir sus sueños. Pero lo importante es que en eso también, yo creo que en la materia de cómo enfrentamos la pandemia desde el punto de vista económico, empleo, yo creo que Chile lo hizo bien. Y hay un tercer factor que es la crisis social. Nosotros empezamos a construir la red de protección social. La dimos a conocer el 10 de marzo, o sea, una semana después de conocido el primer caso de pandemia en Chile. Y a partir de ese instante la red de protección social, ¿cierto?, a través de múltiples instrumentos, el IFE laboral, las canastas de alimentos, los subsidios al empleo, los FOGAPE, nosotros logramos llegar con alivio, ayuda, acompañamiento a 17 millones de chilenos. Y invertimos muchos recursos porque entendíamos que la crisis era muy grave, 35.000 millones de dólares, es una cifra 10% del producto más. Y nunca sabíamos cuánto iba a durar esta pandemia. Por eso a muchos países se le acabó la benzina y ahora no pueden ni siquiera comprar las vacunas. Otros países compraron las vacunas y no compraron la jeringa. ¿Cierto? Y sí, también es una cosa, que a mediados del año pasado comprar una jeringa era imposible. Porque esto pasa que hay que ir antes que para poder hacer las cosas bien. Nosotros compramos los ventiladores en enero, las vacunas en abril. Entonces pudimos anticiparnos y eso yo creo que da la tremenda tranquilidad que, además del esfuerzo, aporte de todos los chilenos, de haber sabido proteger la salud y la vida, que es lo más importante en toda sociedad. Bueno, no han sido tiempos fáciles. Y yo me siento muy orgulloso de la forma en que los chilenos hemos demostrado el temple y el alma noble de este país para enfrentar la adversidad, para no dejarnos quebrar, para no bajar los brazos, para ponernos de pie y volver a caminar. Y yo creo que esta región tiene un futuro lleno de posibilidades y muchos riesgos, como todo en la vida, porque el turismo, la minería, la agricultura son motores poderosos que queremos poner en marcha. Y a eso es lo que apuntó el plan de desarrollo de la región de O'Higgins. Y por eso quiero terminar diciéndoles que a mí me queda poco tiempo como presidente, pero a Chile le queda toda una vida por delante. Y por eso hemos tratado de no hacerle a los demás lo que no nos gusta que nos hagan a nosotros. Y yo espero, cierto, que Chile no pierda el rumbo, que mantengamos, cierto, este es un país que ha logrado grandes cosas, con el esfuerzo de todos, y no tiene ni un sentido, cierto, por un ánimo refundacional y reflexivo, tirar por la borda lo que nos ha costado tanto tiempo y tanto esfuerzo construir. Por eso yo espero que, cierto, que Dios ilumine, inspire al futuro gobierno para que nos conduzca por los buenos caminos y podamos nosotros, las chilenas y los chilenos, buscar lo que todos queremos, ¿cierto? Buscar el desarrollar nuestros talentos, realizar nuestros proyectos personales, cumplir nuestros sueños y ser felices con nuestras familias. Así que le agradezco mucho su presencia. Viva la región de O'Higgins, viva Chile y muchas gracias.